Quiero hacer una salvedad preliminar, porque las personas que son muy racionales o que piensan mucho podrían interpretar que la expresión o la explicación de esta historia podría tener connotaciones con lo que estamos viviendo políticamente en Cataluña. Nada más lejos. Explico. Se trata de la situación de alguien que está proclamando un evangelio que puede derrocar los intereses económicos y religiosos de las autoridades. Y estas envían la fuerza bruta, envían los alguaciles, envían el poder militar para apaciguar la situación. Y les envían con órdenes, órdenes de arrestar al que de alguna manera provoca una situación que les hace pensar que las cosas van a ir muy mal para el poder establecido. Y la reacción a esta visita de los alguaciles tiene las consecuencias que vemos. Así que no hay nada de relación entre este pasaje y la situación, ¿de acuerdo? El tema y el título del mensaje es la elocuencia sin par de Jesús. Dominique nos ha leído el versículo 32 y después el acontecimiento. En el versículo 32 se nota que la gente está discutiendo, está enfrentada en partes distintas, estudiando el tema ¿quién es Jesús? Y naturalmente en esa discusión, en este debate, pues el nombre de Jesús se está haciendo popular, se está haciendo, unos opinan de una manera, otros opinan de otra, pero se está hablando de él. Y el poder establecido no quieren que la multitud conozca, se entere o tome partidos. Aquí podríamos ya de manera decir algo muy sencillo. La discusión por la discusión no traía ninguna solución. Porque unos pensaban que, pues sí, que Jesús era uno de los profetas. Y otros pensaban que no podía ser el profeta anunciado por Moisés, levantaré profeta de vuestra casa, porque naturalmente Jesús pues era de Galilea. Y de Galilea nunca había surgido ningún profeta. Y estos ya tenían un craso error, porque Jesús no nació en ninguna ciudad de Galilea. Jesús era judío, judío por excelencia. Nació, y eso todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Aquí no voy a decir a la izquierda o a la derecha. ¿Podéis decir dónde nació Jesús? Belén, menos mal, menos mal. A veces me quedo solo cuando pregunto, ¿verdad? En Belén. Y Belén es de Judea. Por lo tanto, ya estaban confusos e ignorantes, como Jesús vivió en Galilea muchos años, pensaban que era Galilea, y como de Galilea no se había levantado ningún profeta, pues naturalmente no podía serlo. Y en esa discusión mandan las autoridades, mandan a los alguaciles. Repasemos muy rápidamente, y sabéis que ya tenemos un reloj aquí, o sea que ya no me puedo guiar simplemente por el mío, que lo paro para que parezca que la cosa no pasa. Pero me han puesto uno ahí ya. Repasemos el escenario. Autoridades, poder religioso y poder político. Los principales, sacerdotes, es decir, el Senado, los que marcan las leyes, sobre todo teocráticas desde su versión, y luego los fariseos, podríamos decir la burguesía religiosa. Y naturalmente estos están escuchando que se está hablando de Jesús. Así que mandan a los alguaciles. ¿Para qué? Para que prendan, arresten a Jesús. Y los alguaciles pues van, pero sorprendentemente no lo arrestan, no lo encarcelan, no lo prenden y regresan y las autoridades les dicen ¿por qué no lo habéis traído? Y contestan, y este es el versículo que voy a repetir bastante dentro del tiempo a lo largo de esta mañana, porque nunca, jamás ningún hombre habló como este hombre. Por eso he titulado el mensaje una elocuencia sin par de Jesús, una elocuencia sin igual de Jesús. Y cuando hablo de elocuencia, que luego, si puedo, os explicaré el concepto semántico de esta palabra, cuando hablo de elocuencia no hablo de charlatanería. Jesús no era un charlatán. A Pablo los atenienses le definieron como un charlatán porque contaba cosas nuevas, aunque ellos estaban siempre interesados en cosas novedosas, no en las conocidas más o menos. Cuando hablo de la elocuencia de Jesús, hablo de la majestuosidad de su enseñanza, de la majestuosidad de su estilo. No ha habido en la historia de la humanidad nadie que hablase como él hablaba. Y por lo menos mencionaré algunas de las cualidades características y peculiares de esa elocuencia de Jesús. Los que iban a arrestarle se quedan admirablemente sorprendidos, y el plan que llevaban para arrestar se queda en agua de borrajas, y vuelven a dar una explicación. Y cuando los que les habían enviado dicen que no lo habéis creído, nunca habló nadie como este hombre, y entonces pasan al ataque. No escuchan, no les preguntan a los alguaciles, pero ¿qué es lo que ha dicho que os ha convencido de tal manera? Dice, también a vosotros os ha engañado, ya está el ataque. Cuando no se tienen argumentos en la discusión apologética, se ataca a las personas. Así que tenemos, también habéis sido engañados, tontos que sois. También os ha engañado a vosotros, pero pasan a otro argumento. ¿Es que acaso ha creído con él alguien de los capacitados? Eso a veces el cristiano, yo he estado en universidad, he estado enseñando, dando conferencias, y uno de los problemas que a veces tiene el estudiante cristiano es este ataque que te hacen. ¿Qué intelectuales conocen el Evangelio? ¿Qué intelectuales se han convertido? Y ahora está de moda, ¿qué científicos apoyan las teorías creacionistas? Y como naturalmente muchas veces no hemos profundizado en los temas ni en la investigación, nos quedamos un poco aquí acomplejados. Como mi tema hoy no es apologético, no respondo a esto. Pero fijaros el argumento, ¿es que algún inteligente ha creído en el Evangelio? Pues qué poco sabían de cuántos inteligentes y científicos, como en nuestro tiempo, que la playa de personas científicas que son creyentes es impresionante. Pero naturalmente el señor Darwin, Hopkins, tienen más renombre y se venden más libros que de cantidad de escritores, biólogos, científicos de energía nuclear, personas muy competentes, creen en Jesús a pies juntillas. Uno de ellos, Collins, precisamente, al que llaman el padre del genoma humano, es decir, al que descubrió todo esto que es el ADN. Este es un creyente convencido y ahí está en sus libros. Pero estos no se popularizan tanto. En fin, vuelvo a la historia. El argumento primero, habéis sido engañado. El argumento segundo, alguien de las autoridades ha creído. Claro, hoy yo pienso que nuestras autoridades políticas nacionales y locales, casi ninguno de ellos cree. Pero a mí no me desanima que ellos no crean, en absoluto. Más bien, como oraba nuestra hermana, me mueve a orar por ellos. Y el tercer argumento ya pasa al insulto. Al insulto dice, la gente de esta tierra son malditos. Es decir, según la acusación, ninguno de los inteligentes ha creído. Falso. Porque se puede dar relaciones de los tiempos, incluso de Jesús, de gente competente en las áreas de humanidades, en las áreas del lenguaje, en las áreas de la investigación de su tiempo. Pero además pasan la gente del pueblo, la gente de esta tierra. Y quiero explicaros un poquito luego quién es la gente de esta tierra. Porque si yo hubiera traducido la Biblia, diría, estos tochos que tienen palabra, estos son malditos. Yo os explicaré el porqué lo de tochos, ¿verdad? Después de esta tercera acusación, insulto, es decir, los que están creyendo son gente de la tierra, luego os explico. Entonces sale Nicodemo. Y Nicodemo, que es docto en leyes, dice, El hombre se atreve a decir, porque en su corazón piensa que tiene que defender a Jesús, que están intentando acusar. Y entonces recurre, como un miembro del Senado que es, recurre a la ley. Y en la ley, tanto de Éxodo como de Deuteronomio, se enseñaba que no se puede juzgar a una persona sin oírla. Y sin, después de oírla, ver lo que ha enseñado, lo que ha dicho y lo que ha hecho. Y entonces se tienen argumentos. Y entonces Nicodemo sale y dice, pero ¿acaso nuestra ley? Claro que lo dice en la boca chiquita. ¿Acaso nuestra ley no dice que antes de juzgar, verdad? Lo dice en la boca chiquita. En su corazón, Nicodemo, que es el que vino a Jesús en una ocasión de noche a hablar con él, dice, se atreve, como jurista que es que acaso no se escucha antes de juzgar en su corazón. Pero su mente piensa, uy, 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 ¿en qué lío te has puesto? Porque enseguida estos pasan a atacarle. Ah, ¿que tú también eres uno de ellos? ¿Es que tú también eres uno de ellos? Y le vuelven a atacar con el error que sostenían. ¿Es que no sabes que de Galilea no se ha levantado ningún profeta? Están equivocados, están confusos, porque Jesús nació en Galilea. Menos mal, tengo 5 o 6 despiertos, eso está bien. ¿Dónde nació Jesús? Fíjense, están acusando a Nicodemo de un argumento falaz, engañoso, mentiroso, pero como ya lo tienen en la cabeza y en el corazón, y Nicodemo ya no se atreve a hablar más. En corazón quería defenderlo, pero su mente dice, uy, esto me va a traer problemas, me va a traer problemas. Este pasaje nos muestra 3 reacciones humanas con relación a Jesús. La primera, la sorpresa de los alguaciles. Se quedan encantados con la palabra de Jesús. Nadie, ningún hombre habló como este hombre. O sea, la primera reacción de ese hecho histórico es sorpresa, admiración. Es decir, sorprendente. La segunda reacción es la de las autoridades. Y estas autoridades, ¿cómo reaccionan? Desprecio. Desprecio. Y cuando os he dicho que los definen como hombres, esta gente de la tierra, es interesante que os explique muy rápidamente qué era para las autoridades la gente de la tierra. Y he mencionado una palabra, gente, y he utilizado una palabra. Tochos. ¿De qué se hacen los tochos? De barro, por eso es la gente de la tierra. O sea que una traducción muy atrevida, belerniana, del concepto hebreo Am Haeretz, era gente de la tierra, gente de barro. Es decir, fíjense cómo los definían todos aquellos judíos que no cumplían los millares de reglitas que se habían inventado las cábalas judías, los que no cumplían con las reglitas inventadas por el hombre, eran gente de la tierra, tochos. Tanto es así que habían establecido 6 leyes para los tochos. No para hacer ladrillos, es decir, no para hacer edificios, 6 leyes. Una de ellas es que nadie con sentido común debía atreverse a dar testimonio a favor de un tocho. La segunda norma es que nadie debería aceptar el testimonio de un tocho. Ya sé que si este programa sale en la radio y sale por ahí y sorprendentemente tenemos cantidad de oyentes fuera de Cataluña en los cassettes, en los programas del domingo que salen por la radio, pues dirán, qué predicador más albañil es este mencionar tochos. Pero en fin, no se podía pedir que un tocho diese testimonio de nada. No se le podía ni se debía confiar ningún secreto a los hombres y mujeres de la tierra. No se podría nombrarles tutor de menor alguno, es decir, para ser rabinos o maestros suprimidos. No se le debía dar cargos que administrasen fondos de caridad. Y finalmente, no se podía viajar con un tocho. Ya sé que nadie viaja con tochos, ¿no? Pero, es decir, con un hombre o mujer de la tierra no se podía. ¿Qué criterio tenían? Y utilizan eso hiperbólicamente para decir, ¿qué pueden decir la gente de barro? ¿Qué puede decir el pueblo llano? Que sería la versión también ya más educada. ¿Qué pueden decir los tochos? ¿Os dais cuenta los argumentos que utilizan las personas que reaccionan con desprecio a lo que Dios enseña? Esas mismas vivencias las podéis tener en la vida, en el instituto, en la universidad y en la calle. Pero quedó también, menos mal, la actitud de Nicodemo. Intentó defender. Pero ahí está el pensamiento de los alguaciles. Nadie habló como este hombre. Vamos a quedarnos con esta frase, vamos a decirla todos juntos. Nadie habló como este hombre. Y podríamos añadir, jamás nadie habló como este hombre. Dos pinceladas simplemente de profundidad teológica. Es para que, ya que utilizo términos muy humanos, muy de casa, tochos, hay una profundidad teológica en esta historia. Nada más mencionaré parafraseándola. Cuando el poder religioso o la autoridad política utiliza el brazo secular para anular la enseñanza justa, puede tener éxito por un tiempo, pero fracasará. Cuando la Iglesia cristiana utiliza el brazo secular, la moderna versión de los conceptos bíblicos, cuando se apoyan las instituciones humanas o en las subvenciones del Estado para realizar su plan, fracasará. Como fracasaron las entidades religiosas y políticas de esta historia al usar los argumentos del brazo poderoso de los alguaciles, porque fueron dejados, los mismos alguaciles dejaron en ridículo a las autoridades. Nadie jamás habló como este hombre. Ahora voy a desarrollar los minutos que me quedan, que son 45. Esa sonrisa falsa, pero no pasa nada. Vamos a utilizar los minutos que nos quedan a desarrollar con tres sencillos puntos la demostración, si es verdad, que estos alguaciles, cuando establecieron y dijeron e informaron, jamás ningún hombre habló como este hombre, decían verdad, o era una lisonja. Y lo vamos a hacer con tres puntos. El primero será las peculiaridades cualitativas de la elocuencia de Jesús. El segundo será recuerdos personales de esta elocuencia de Jesús prácticamente en nuestra vida. Y la tercera, que no tendremos tiempo, será anticipaciones proféticas que oiremos de Jesús que muestran su elocuencia. Vamos con la primera. ¿Cómo? Vale, lo repito. El primer punto es las peculiaridades cualitativas que hacen que la elocuencia de Jesús sea sin igual. La segunda, recuerdos personales en nuestra vida que hacen que la elocuencia de Jesús sea sin igual. Y la tercera, oiremos frases, pensamientos proféticos de parte de Jesús que muestran que la elocuencia de Jesús es sin igual. La palabra elocuencia viene del concepto latino loc, que es hablar. Locuencia, elocuencia. Cuencia es ciencia. Entonces la elocuencia es el arte de hablar fluidamente, efectivamente, afectivamente, emocionalmente y magistralmente. Es decir, la elocuencia, repito, no es charlatanería. La elocuencia auténtica es la hermosa oratoria, la impactante importante retórica, y no una retórica de poesía, no una, aunque incluye poesía, si tuviese tiempo os explicaría cómo en la mitología se expresa en imágenes lo que se entiende por elocuencia. Pero vamos a quedarnos simplemente en que si Jesús es el Rey de Reyes, si Jesús es el Señor de todas las cosas, si Jesús es el sumo sacerdote, Jesús es también el maestro por excelencia. Es decir, nadie jamás habló como este hombre. Por lo tanto, es el príncipe de los predicadores. En un libro del Antiguo Testamento que las parejitas leían antiguamente, que se llama El Cantar de los Cantares, la esposa habla de su esposo con palabras como estas: sus labios destilan mirra fragante. ¡Ay, cómo le gusta a la mujer romántica que los labios de su amado suenen como mirra fragante! No a gritos, ¿verdad? Con melodiosa voz, con romanticismo, con afecto, con ternura, con claridad. Esa es la versión que la amada tiene de su esposo en el libro del Cantar de los Cantares. Mirad, la primera cosa, cualidad cualitativa que encontramos en la forma elocuente de Jesús es que su lenguaje es claro y perspicuo. Y ahora os habéis quedado perspicuo. ¿Qué significa eso? Perspicuo. No, es que de cuando en cuando, por lo menos que aprendamos alguna palabra, ¿verdad? Perspicuo podría traducirse, y sería mucho más fácil, sencillo e inteligible. Es decir, un lenguaje que sencillo, que no quiere decir que no tenga profundidad, pero que es comprensible. Así que elocuencia es el arte de hablar con fluidez, con claridad, con perspicuidad, es decir, afectividad, de manera que se le entiende a quien habla. Jesús hablaba claramente. Su estilo atraía a los niños. Hay predicadores que a los niños los duermen a primera hora o se despistan a los 10 segundos, ¿verdad? Creo que ya os he conté una experiencia en los campamentos de Monteluz hace muchos años, que tenía una clase de niños de una hora. Estuve hablando una hora a los niños. Claro, en aquellos tiempos no había Walkman, no había tabletas, no tenían más remedio, y ni siquiera usaba PowerPoint, no, ni a una hora sé usarlos, ¿verdad? Pero les hablaba. Y después de hablar una hora, viene un niño, me tira del pantalón, porque incluso en campamentos yo llevaba siempre pantalón largo, me tira del pantalón y me dice: pastor, cuando vaya a casa y mi mamá me pregunte qué he aprendido, ¿qué le digo? O sea, uno puede estar hablando, hablando y hablando, ¿no? A Jesús se le entendía. Los niños se sentían atraídos, las personas se sentían atraídas, porque su lenguaje era claro, era perfecto, era sencillo y al mismo tiempo profundo. Una persona se le acerca a Jesús y le dice: ¿qué es amar al prójimo? Bueno, a mí cuando me preguntan lo que es amor, empiezo a definir los cuatro conceptos que hay en griego: ágape, estorge, filios, eros, y empiezo, y a los 10 minutos ya he perdido el auditorio. Y Jesús, a un joven que le pregunta qué es amor, le dice: mira, un hombre iba por la carretera, le asaltaron los ladrones y le quitaron todo lo que tenían y lo dejaron medio muerto. Y pasó por allí un escriba, el que escribe y copia cientos, miles de veces que amar al prójimo es una ley de Dios. Pasó por allí el escriba, que se sabía la ley, y pasó de largo, no se entretuvo. Pasó el sacerdote, el que tenía que tener el ejemplo de caridad, de misericordia, y pasó de largo. Y pasó por allí un mestizo, un samaritano, el que tenía menos razones para quedarse. Este judío se ha metido en un camino peligroso, allá él. Y se detuvo, y le sanó las heridas, y usó su botiquín donde llevaba vino y aceite, aceite como crema suavizante y vino como analgésico porque tiene alcohol. Y se lo llevó a la posada y le dijo al posadero: aquí está mi American Express, por si gasta más. ¿Quién puede dudar de lo que es amor? Amor Es amar universalmente y no detenerse si es blanco, si es negro, si es mestizo o si viene de allende los mares. Amor es ayudar a las personas necesitadas, detenerse en el camino aunque signifique peligro. Por lo tanto, Jesús con esa parábola nos está enseñando de forma sencilla lo que es amor. Y entonces dice, pues ve y haz tú lo mismo. Es decir, atiende al necesitado, usa tu cabalgadura, usa tu botiquín, usa tu crédito. Qué distinto a lo que pensaban las autoridades de los tochos, ¿no? De la gente de la tierra. Pero en esta lección tan sencilla hay una profunda lección, porque están las tres concepciones de lo que es el materialismo del mundo. Como los ladrones, ¿qué decían los ladrones? Lo de este es mío y me lo voy a quedar. Y ahí no voy a hacer ahora la relación de políticos y cosas por el estilo. Pero hay muchas personas que dicen, lo de este es mío y me lo voy a quedar. Pero luego están los muy legalistas, a cada uno lo suyo. Si él no tiene pares de zapatos y yo tengo 50, yo tengo 50 y él se queda sin zapatos. A cada uno lo suyo. En Valencia decimos, a cada uno de y comes de Masamagrey. Cuando lo he dicho en Cataluña, he dicho a cada uno de lo de y comes de Sabadell. Pero no, a los catalanes no les gusta tanto, ¿verdad? A cada uno lo suyo. Jesús dijo, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Yo no puedo analizar la vida con esta filosofía, cada uno lo suyo. Yo tengo que examinar la vida, lo que es mío, si puedo compartirlo, lo debo compartir. Ah, ¿alguien sabe lo que es amor ahora? Sencillez y profundidad. Otro de los detalles cualitativos de la elocuencia de Jesús era la autoridad. Jesús hablaba con autoridad. Una frase muy conocida por nosotros es, de cierto te digo. Es decir, lo mío no son cábalas, lo mío no son principios apologéticos demagógicos, lo mío es, oísteis que fue dicho, pero yo digo. Y la gente dijo, habla como quien tiene autoridad. Qué difícil es encontrar hoy profesores y maestros que hablen con autoridad diciendo lo que está mal, porque hay temor. Ah, si te pones muy serio, piensan, uy, 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 este va a tener problemas. Su elocuencia era sencilla, clara, afectiva, efectiva y con autoridad. Por otro lado, su elocuencia era plena en fidelidad y ternura. En Jesús se descubre genio y figura. Es capaz de decir, como decía Cantares, labios que destilan mirra fragante. Era capaz de decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Era capaz de decir, el que cree en mí tendrá vida eterna. Ternura, cariño, tenía compasión. Compasión, dice que sus entrañas se compadecían porque veía a los hombres como un rebaño sin pastor. ¡Ah! Pero su cariño, su ternura, no estaba exenta de su autoridad. ¿Cómo llama a los hipócritas? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Ay de vosotros! Sepulcros blanqueados, ¡ay de vosotros, generación de víboras! ¿Os dais cuenta? Por un lado, grandísima ternura y por otro lado, un lenguaje radical, porque una de las cosas que más desprecia a Dios es la falsedad, la hipocresía. Y para mostrar su radicalidad contra el mal, ¡ay de los que escandalizan a uno de mis pequeños! Más les valdría atarse una piedra de molino al cuello y echarse al mar. Su elocuencia es amable, radical, gentil, tierna, amorosa. No era extraño que los alguaciles dijesen, jamás hombre alguno habló como este hombre. Por amor a vosotros y para que dijéis, para que digáis, no fue elocuente, pero fue breve. Y como dice Baltasar Gracián, si es breve, mejor. Porque ahora entraría en el estilo de celo y prudencia en el lenguaje. Ahora entraría en cómo la emoción embargaba el corazón de Jesús. Porque estoy seguro que habréis escuchado discursos que están débiles en emoción, que están débiles en el corazón, que están lejanos, bien estructurados, bien expresados, pero donde no hay emoción desde el corazón. Es como cuando sentís a un cantante que pone el corazón en su canción, al que es tan técnico. En el mundo de la ópera, los técnicos, los críticos de ópera, alababan mucho a Alfredo Kraus. Alfredo Kraus tenía una voz magnífica, impresionante, alcanzaba notas, pero decían los críticos, y coincidían casi todos, que era técnico. Era tan técnico que ni un medio tono arriba ni un medio tono, tal como era la música, con una voz potente. Sin embargo, de Pavarotti se dice que algunas veces el desuno d'orba, o como se llame esa música, parece que la canta, como este cieguito que canta, por ti volaré. No sé si os dais cuenta cuando se pone en la canción la ternura, se pone la belleza. Alguien me contaba que en el último programa o en el primero de La Voz salía un muchacho tocando la guitarra y cantando que conmovió a los cuatro jueces porque ponía sentimiento. Jesús ponía sentimiento. La gente no podría olvidar a aquellos que venían a tentarle y le decían, ¿es lícito pagar tributo a César? A ver lo que dice. Si dice que sí, se van a enfadar muchísimos judíos. Si dice que no, los romanos lo van a secuestrar, a arrestar. No se olvidará nadie de aquellos ricachos cuando les dijo, a ver, dame una moneda. O sea, que iban a pedir problemas, pero llevaban monedas en el bolsillo o en la bolsa. ¿De quién es esta moneda? Ah, de César. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ternura, calidad. Para terminar esta sección y mencionar simplemente, él sabía consolar. Él sabía emocionar. Él sabía persuadir. Él sabía reprender. Él sabía convencer. Él era el pastor entrañable. Él sabía alimentar a los hambrientos, y no solamente de pan, porque no solo de pan vive el hombre. Él sabía dar bebida a los sedientos. Quien bebe del agua que yo le daré no volverá a tener sed. Él sabía buscar a los perdidos. No me extraña que los alguaciles dijeran, jamás nadie habló como este hombre. Pero termino este punto. Los otros nada más les daré el título. Una de las cosas que me hacen que la elocuencia de Jesús fuese sin par es que él personificaba lo que enseñaba. ¿Cuántos demagogos tenemos en nuestro mundo actual? ¿Cuántos políticos que hacen discursos impresionantes? ¿Cuántos exigen cosas que ellos no cumplen? Pero Jesús personificó con su vida la enseñanza. Es muy fácil decir, amad a los enemigos. ¿Verdad que es fácil decirlo? Pero cuando estás clavado en una cruz con las muñecas clavadas y los pies clavados y la cabeza coronada de espinas y la espalda destrozada y tienes el poder de aniquilar a los que se están burlando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él personificaba la enseñanza. Sí, para mí los alguaciles tenían razón. Nadie habló. Ya sabéis que esto es un breve resumen, porque la elocuencia de Jesús había que mirarla integralmente, en lo que enseñó, no solamente en su estilo, sino lo que enseñaba. Él despertó la inmortalidad, él habló de la vida eterna, él habló de la seguridad de un mundo distinto, él habló de los nuevos cielos y la nueva tierra, él habló: voy a preparar lugar para vosotros. Así que tenían razón los alguaciles. Segundo punto, lo dejamos para otro día, y es frases que podéis recordar personalmente del bien que os hicieron cuando salían de Jesús. ¿No podéis recordar cuando sentisteis que Él perdonaba vuestros pecados? ¿No podéis recordar en el momento que Él os dijo: mi gracia es mayor que vuestras maldades? ¿No podemos recordar el día que el Espíritu Santo tocó nuestro corazón y nos dijo: recibe a Jesús, y parecía que te llamaba a ti personal y exclusivamente? No era esa elocuencia espiritual rica para decir: nadie me habló como Jesús. Y el último punto, sencillamente, las alocuciones proféticas. Os aseguro que me cuesta parar aquí. Hemos cantado: la tierra estará llena de su gloria. Son frases de Jesús para la eternidad. El que cree en mí tiene vida eterna. Marta, estás llorando, Lázaro resucitará. Ah, sí, yo ya sé que resucitaré. No, yo soy la resurrección y la vida. Sus expresiones proféticas hablan. Y me gustaría que todos pudiéramos decir esta mañana: jamás hombre alguno habló como este hombre.